Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Una de las primeras cosas que puede ocurrir cuando llegamos a la iglesia, cuando creemos, cuando nuestra fe es puesta en Jesús, hay muchas reglas alrededor que empiezan a meterse en nuestra vida espiritual, y es que puede llegar a convertirse incluso en una secta, porque todo lo que está alrededor lo tergiversamos un poquito. Y yo quisiera preguntarte si es verdad eso que dicen por allí. La fe es absolutamente ciega, Samuel.
No, para nada. Eso es parte del movimiento antiintelectualista de la iglesia.
Oh,
y la iglesia, oye, ha tenido muchas épocas, ¿no? Pero la época reciente, estamos hablando del último siglo de la iglesia, ha tenido grandes carencias de proteína espiritual y proteína de doctrina. No hay momento en la historia de la iglesia donde haya más recursos, pero a la vez tanta, digamos, anemia espiritual, pero de la enseñanza, de la doctrina espiritual.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Escarla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Danza con precisión.
Mi gente querida está en la casa y estoy dejando esta canción de fondo con toda la intención del mundo para que ustedes canten al son de Samuel González en el programa de hoy. Amigo querido, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo. Háblame de ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Lanzaste canción recién?
Sí, sí, lanzamos el domingo. Estábamos muy contentos con el Señor de poder compartirlo. El proceso artístico, la liberación de una canción no es tanto porque uno tenga un proyecto de fondo, sino que creo que lo más visceral es la necesidad de compartir.
Exacto.
Me siento un enorme alivio cuando saco algo del estudio y va a la calle y la gente lo puede disfrutar, compartir. Y ya eso es asunto de cada persona cómo lo disfruta, ¿no? Pero para mí es un acto liberador sacarlo del closet y que llegue al internet.
Qué
así
cool.
Que estamos contentos por eso.
Bueno, yo me lo disfruté al máximo. Arranqué el programa con tu canción. Te felicito. Qué bueno. Espero que lo sigas haciendo y sigas haciendo más música en todas las plataformas digitales. Mi gente, pueden encontrar música de Samuel. Es increíble. Ahora, lo que más me encanta es el tema que traes el día de hoy. Porque mientras canta, suena de fondo. Yo quisiera que nos conversaras un poco acerca de un tema que hemos ido desglosando de a poquito, pero que quizás hoy vamos a profundizar un poquito más. Y tiene que ver con la fe y la fe que puede llegar a ser ciega en algún punto de nuestra vida. Y me encanta porque una de las cosas que me estabas comentando fuera del aire es que una de las primeras cosas que puede ocurrir cuando llegamos a la iglesia, cuando creemos, cuando nuestra fe es puesta en Jesús, hay muchas reglas alrededor que empiezan a meterse en nuestra vida espiritual, y que me encanta una palabra que usaste, y es que puede llegar a convertirse incluso en una secta, porque todo lo que está alrededor lo tergiversamos un poquito. Y yo quisiera preguntarte si es verdad eso que dicen por allí. La fe es absolutamente ciega, Samuel.
No, para nada. Eso es parte del movimiento antiintelectualista de la iglesia.
Oh my God.
Y la iglesia, oye, ha tenido muchas épocas, ¿no? Pero la época reciente, estamos hablando del último siglo de la iglesia, ha tenido grandes carencias de proteína espiritual y proteína de doctrina. No hay momento en la historia de la iglesia donde haya más recursos, pero a la vez tanta, digamos, anemia espiritual, pero de la enseñanza, de la doctrina espiritual. Y aquí hay una idea: si estás en un lugar donde no puedes hacer preguntas, probablemente estás en una secta.
Ay, chamo.
Si estás en un lugar donde no puedes hacer preguntas, probablemente estás en una secta. Y este lema, que mientras más cabeza hueca sea uno, más espiritual uno es decir, mientras menos uno entiende, mientras uno menos pregunta, mientras uno más siga ciegamente, sin preguntar, porque hay que obedecer.
Más espiritual.
Y todo lo demás, eso tiene áreas grises, tiene verdad y tiene falsedad. Pero esta cultura de obedece ciegamente, de cree ciegamente y todo lo demás, no es tan cierto así. Más bien genera mucho daño, hacer que la gente siga sin tener un entendimiento y una comprensión de la palabra. Y eso lleva a la posibilidad de la explotación espiritual de la gente, de los abusos emocionales. Porque como se mete en el ADN, no hagas preguntas. La fe es ciega. tú tienes que confiar y obedecer porque sí. Eso es totalmente anticristiano, ¿no? Jesús incentivaba las preguntas y hacía que la gente tomara decisiones muy conscientes de lo que conllevaba seguir.
Y porque también, de alguna manera, el argumento que se nos daba antes, Samuel, era algo así como, si uno preguntaba tipo, oye, pero ¿por qué se hace esto así? De repente la respuesta natural es como, porque la Biblia lo dice y punto. O porque sí y punto. O por fe. Realmente por fe, Samuel. Y ya.
Bueno, aquí vienen estas frases, ¿no? Que son muy clichés en la iglesia. Uh-huh. Pero porque se repita, no quiere decir que se estén aplicando adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Y es, la letra mata. Mucho me lo han dicho en la vida. Y el conocimiento envanece.
Chamo, tú debes ser...
mucho por estudiar.
Tú debes ser, exacto, tú debes ser como un anatema loco allí. O tuviste que haber sido de leer tanto. Todavía. Porque siempre lo digo. A mí me encanta de ti es que tú lees incluso de aquello que no crees. Porque estudias y porque eres un tipo letrado, hay que preguntar sobre tantas cosas, ¿no? ¡Qué locura!
Sí, sí. Entonces, no, a mí me han catalogado muchas veces de que yo no tengo el Espíritu Santo.
¡Oh, my God!
Que yo no tengo unción. Hay gente que me lo ha dicho, que yo soy una decepción para el Espíritu de Dios.
¡Wow!
¿Por qué? Porque hay un montón de conceptos que no se pueden preguntar, no se pueden cuestionar. Uh-huh. Y la iglesia, en verdad, la iglesia primitiva siempre estaba dispuesta a responder cualquier pregunta. Y te das cuenta que el evangelismo, en todo el evangelismo que ves en el Nuevo Testamento, era un evangelismo profundo y basado en muchas preguntas profundas, las cuales quien compartía el evangelio tenía capacidad de responder. Entonces, sí, la Biblia dice la letra mata, y sí, también dice el conocimiento envanece, pero tienes que aplicarlo bien, porque la Biblia también dice, y te lo voy a leer, y escuche bien, por favor preste atención, Oseas 4:6.
A ver.
Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré a ti para que no seas mi sacerdote. Y como olvidaste la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos.
Wow.
Es decir, amar el entendimiento de Dios, escudriñarle, atesorarle, buscarle, es una demostración de que amamos a Dios. Y rechazar entender a Dios y conocer a Dios es rechazar a Dios mismo. Así que ten cuidado de lo que dices.
Wow. ¿Podemos, Samuel? Qué duro, ¿no? ¿Podemos amar con nuestra mente a Dios, Samuel?
Sí, mira, es el mandamiento olvidado.
Oh,
y de hecho es la adoración olvidada.
Oh, my God.
Hay un querido escritor que se llama Noel Navas. Uh-huh. Noel Navas ha sido indirectamente un mentor muy querido para mí, porque desde adolescente leo su contenido. Y Noel decía que la adoración de la mente es la adoración olvidada. ¿Por qué? Porque nosotros somos, en este último siglo, brutalmente emocionalistas. Es decir, si siento, Dios está. Y si no siento, Dios no está. ¡Falso! Dice Mateo 22:37.
A ver.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Uh-huh.
Amar a Dios con nuestra mente es amar a Dios con nuestra razón. Y es seguirle entendiéndole y conociéndole. Aquí hay otra ilustración, mira bien. Cuando habla la parábola de la siembra, lo que descalificó a los tres tipos de terreno en la ilustración, en la parábola de Jesús, fue que los otros tres tipos de terreno que no dieron fruto. No dieron fruto porque no entendieron la palabra.
Mm.
Y la tierra que sí dio fruto, que él sí alabó, la diferencia fue que esa gente sí había entendido la palabra, sí la había recibido bien. Entonces, ahí está hablando Jesús que conocer y entender importa para tener una vida cristiana fructífera.
Exacto. Esto está brutal, Samuel. Me encanta porque me llevas a pensar un poco en lo que nos han enseñado durante tantos años y por qué quizás hoy hay una generación tan cansada. Y no me refiero necesariamente a los millennials o a los centennials o a los boomers o baby boomers, sino me refiero a la gente que durante tantos años ha recibido enseñanzas, yo no creo que haya sido con mala intención, pero sí tergiversadas y que nos hicieron perder, y de alguna manera hoy hay gente que está cansada de lo mismo y dice, yo esto no es lo que quiero, esto no se parece a lo que leo o no se parece a lo que debería ser. Y por eso te quiero preguntar si ser cristiano significa entonces, que es lo que de alguna manera nos han enseñado por años, andar entonces con los ojos cerrados y decir sí, amén, y sí, y ya.
No, ser cristiano no significa caminar ciegamente. Porque mira esto, el Dios de toda sabiduría, de toda inteligencia, el Dios que creó los átomos y las galaxias, no puede proveer respuestas vagas a los dilemas humanos. No tiene sentido. Entonces nosotros representamos el consejo de Dios y representamos la comunicación viva a través de nuestras palabras y hechos del consejo de Dios. Entonces, cuando la iglesia vive en la ignorancia y con respuestas de baja calidad, hace ver al mundo que quizás Dios también es cabeza hueca. No, no está representando bien a Dios. Y esto es lo que pasa con muchas iglesias, que esto es una crítica que yo hago muy frecuentemente. Voy a hablar del sistema educativo venezolano. Y yo no sé si esto se replica en el resto de Latinoamérica, pero estoy muy seguro que es probable que se parezca. Cuando uno entra en primer grado de primaria, uno es un niño, ¿verdad? Quizás no sé cuántos años tienes, pero eres muy pequeñito, en primer grado saliste de preescolar, te enseñan el verbo to be. Pero cuando yo estaba estudiando quinto año, el último año de estudio para pasar a la universidad, me seguía enseñando el verbo to be. ¿Cómo es posible que cuando yo estudio matemática hay un desarrollo brutal porque empiezo con manzanas y peras y termino con ecuaciones e integrales, ¿verdad? Al final para llegar a la universidad. Ahora, con el inglés no es así. Pasamos 10 años de la vida, 15 años, yo qué sé, estudiando verbo to be de principio a fin. Y aquí viene la crítica. Lo mismo pasa con la iglesia.
Eso, yo.
Tú agarras a un cristiano de 15 años y agarras a un cristiano de 2 años y la cantidad de sabiduría, entendimiento y doctrina que van a manejar es lo mismo. Wow. No saben decir nada nuevo.
Chamo. Por cierto, quiero hacer acá disclaimer. El inglés que nos enseñaron no sirve de nada afuera. Confieso, no sirve de nada afuera. Qué triste que podamos pasar tanto tiempo en lo mismo, Samuel. A ciegas. O sea, vamos repitiendo tradiciones antes que conocer a Dios profundamente y enterarnos nosotros, ¿no? Leyendo la palabra, qué significa ser cristiano y de qué va nuestra fe. Y por eso, quizás puede ser, tú me compartías, que quizás por eso es que los ateos malinterpretan la fe de la misma forma. Nos podemos parecer los... Es que esto me vuela. Nos podemos parecer los cristianos a los ateos. Samuel.
Bueno, Richard Dawkins es uno de los más grandes ateos, escritores y divulgadores, vamos a llamar evangelistas del ateísmo.
Wow.
Y él decía, la fe es la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. La fe es la creencia que a pesar de, incluso, tal vez, incluso con la falta de pruebas, yo siga creyendo. Es decir, él dice que la fe es la excusa para evadir la necesidad de pensar. Como no quiero pensar, y pensar amerita un esfuerzo, yo me abrazo la fe. Y quiero decir, ojo, yo soy un consumidor de TikTok, y cada vez me aparece más gente predicando el ateísmo y predicando el humanismo. Literalmente, hacen un video en vivo de 4 horas para motivar a la gente que abandone su fe. Es decir, predicadores activistas hacia el ateísmo y el humanismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llaman a la gente a debate y nadie sube, nadie sabe qué responder. ¿Por qué? Porque como decía Lucas Ley, pasaste 20 años en tu iglesia y lo único que hacías era cantar, nunca te discipularon. Entonces no tienes nada que decir. Cuando viene un amigo y te pone una situación difícil, ¿qué es lo que tienes? Tienes canciones en la cabeza, pero no tienes el pastorado, no tienes discipulado, no tienes un conocimiento de Dios. Y Jesús dijo, mira, esta semilla resistió y dio fruto porque echó raíces, porque se nutrió y porque entendió la palabra. Esa es la garantía de permanecer, entender.
Me volaste con eso. Yo creo que este episodio de podcast va a ser reflexión absoluta, porque creo que en algún punto la responsabilidad también es nuestra, Samuel. Necesitamos hacer algo, necesitamos tomar acción y decisiones para crecer espiritualmente y para que no nos sigan pasando los años y decir, bueno, sí, yo tengo 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia y que tanto conoces. ¿Te imaginas pasar? Es como ir a la playa. ¿Te imaginas pasar 15 años a la orilla y nunca entrar? O sea,
así mismo, Susan.
¡Qué locura!
Claro, ahora, claro. Lo que pasa es que se instituye muchas veces el miedo, vuelvo y repito, a las preguntas. Y nuevamente tenemos una pobre proteína doctrinal en las iglesias. Entonces terminamos teniendo deficiencias. Mira, y aquí te voy a dar otro ejemplo. Josh McDowell tiene un libro genial donde él habla sobre si la Biblia es veraz. Y él cuenta una historia, a modo de ilustración, de un muchacho que es cristiano, se va a la universidad y se encuentra con un profesor que es gnóstico. Y ese profesor le destruye toda su fe de toda su vida. Resulta que cuando el muchacho está muy frustrado y no sabe qué hacer ante tal crisis de fe, porque todo el mundo pasa eso y poco se predica en la iglesia de las crisis de fe, no hay respuesta para eso. Dice McDowell en su libro que este muchacho va a la iglesia y corre al pastor por ayuda. Y el pastor le dice, qué mal que estés pasando por esto. Bueno, déjame orar por ti. Y toda la solución que le dio el pastor fue orar por él. Y él decía, yo no necesito que ore por mí, necesito que me dé respuestas. Cuando ese pastor, en vez de saciar el hambre de conocimiento y de verdad, bondad de Dios que este muchacho tenía, en vez de saciarle, lo que hizo fue por orar por él, puso el último clavo en el ataúd de su fe. El muchacho se apartó y se fue, porque fue a la casa de Dios y no encontró pan para saciar su hambre. Entonces, Jesús es la verdad. En la verdad no hay confusión. En la verdad no hay incongruencias. La verdad es entender el mensaje de Dios y la imagen de Cristo. No puede haber confusión. No puede haber sombra en él. Y si tengo sombra, no es culpa de Dios. Acércate a su luz. Y más aún, enciende la lámpara de la luz, que es la palabra, solo que parece un poco aburrido para la gente.
Sí, y mira que muchos se han esforzado en dibujarla, ponerla con corazoncitos, dramatizada, para los hombres, para las mujeres, para los niños, para las niñas. Oh my God, ¿qué excusa necesitamos hoy para poder meternos en esto? Mira, por acá nos escriben, por cierto, en el chat de CBC La Voz. Wow, qué mensaje tan real y poderoso. Siento que me pegaron para despertar y recomenzar. Brutal, sí. ¿No? Ahora, ¿qué pasa entonces con la fe? Y aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan, Samuel. ¿Qué pasa con la fe entonces? ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo podemos ayudar a la gente que nos está escuchando ahora y que, como esta persona que nos acaba de escribir, quiere recomenzar, despierta, escucha esto y dice, ¿entonces qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿La fe qué podemos hacer con la fe que no es ciega, por cierto?
La fe no es ciega. De nuevo, la fe es visión, la fe es claridad, la fe es poder ver más allá de lo que se ve en realidad. Y nuevamente quiero hablar la importancia, comunicar la importancia de entender, de ver, de poder tener seguridad, tranquilidad en lo que se dice. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay tantas advertencias en la palabra acerca del conocimiento y la sabiduría del mundo. Porque en Colosenses se nos llama a estar advertidos sobre la filosofía del mundo, sobre la mente reprobada. ¿Cómo nos habla de que Dios ocultó incluso algunas cosas a los sabios del mundo y que hay algunas personas con entendimiento entenebrecido? Evidentemente, no se olvide usted de que somos comandados a amar a Dios con nuestra mente, porque eso importa. Entonces, ya sabemos que importa. Entonces, la fe tiene que ver con visión. Romanos 4 dice, la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, no solamente para la que es de la ley, sino también para la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Y dice, porque él estuvo delante de Dios, a quien creyó, y da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Tener fe no quiere decir que es ciego, sino más bien es supervisión. Es ver lo que no es como si fuese. Por ejemplo, yo no puedo vivir en este mundo sin tener fe de que hay un cielo, que yo vivo terrenalmente, pero viendo más allá de lo terrenal y sabiendo que me espera una eternidad con Cristo. Entonces, la fe no es ignorar mi realidad, sino ver que hay algo más allá de lo que puedo tocar y palpar. Si yo voy a construir, la fe se asemeja a un arquitecto. Hay mucha gente que vive mirando sus escombros y sus ruinas, pero la fe te lleva a mirar el edificio terminado. Es decir, mirar los escombros y mirar el edificio. Si yo lidero sin fe, voy a ver mi iglesia siempre en sus debilidades y carencias, pero el que lidera con fe lidera apuntando un edificio terminado, porque tiene una visión de algo completado, ¿sí? Uh-huh. Eso es importantísimo, porque fe es ver.
No, chamo. Mira, tú este año estás, pero cual beisbolista, ¿no? Botándola del parque todos los programas.
Aquí no hacemos café malo.
Me encanta. Segundo, ¿dónde te podemos encontrar, mi querido amigo, en las redes sociales y también para que la gente pueda conectar con tu nueva música y con este nuevo tema que acabas de lanzar? Canta este en vivo, que yo sé que va a alegrar a muchos y que nos va a poner a bailar a muchos. Me encantó la letra, me encantó el flow, totalmente en vivo, la producción. No pares de hacer música, bro, por favor. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
Pueden encontrarme como Samuel Habla en Instagram. Es el hub principal para encontrarme. Samuel Habla. Y por otras redes sociales, Samuel González Da Piedade. Y también van a encontrar ahí la forma de caer en Spotify, en YouTube y todo lo demás. Y van a escuchar la canción nueva que se llama Canta, que seguro les va a gustar, porque es rara. Es muy alegre y muy colorida.
Exactamente, me encanta lo que estás haciendo. Gracias, amigo, por estar en la casa. Y con tu canción nos despedimos de este segmento.
Bye, bye.
De tu corazón.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.